Like a good neighbor, State Farm is there. When you hear those words, you can feel good knowing that. State Farm is there to help you feel supported with the coverage you need for your car, your home, and even boats, motorcycles, RVs, and other things that matter to you. Now, let me tell you, girl, I don't got a boat, a motorcycle, or an RV, but State Farm covers my home and my car. With a State Farm agent, you know someone is there to help protect your future by helping you choose the coverage you need. With so many coverage options, it feels good knowing you can find what fits for you. And you know what? Getting insurance can be so intimidating because you don't know exactly what you need. So having an agent that could help you with each step makes it so much easier. Girl, I feel you on that. So when things get complicated and you need ways to get help, State Farm gives you options there too. Maybe you like to handle things in person or on the phone with your local agent, or you prefer to do it on statefarm.com or on the award-winning app. State Farm lets you do things your way. I personally am the type of gal that likes to do things through an app. It just makes it more easier than going in person or hopping on a call. So I love that they have that option available. Girl, I like to use an app too. I'm not trying to pull up in person or a call because I have too much social anxiety for that. I'm trying to do it on the app. So that's why I'm here with State Farm. And that is why, like a good neighbor, State Farm is there.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
Estás escuchando El Dolop, parte de All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico americano a mi amigo
José Antonio Badía, que no tiene ni idea de qué se va a tratar el tema.
Ok, tengo que hacer un comentario porque ya varias veces nos han dicho que no estemos perpetuando el error de decirle americano a lo gringo.
Claro.
Porque lo gringo es estadounidense y América es todo el continente. Pero pues el lenguaje así lo usan ellos, entonces yo me estoy basando en lo que ellos dicen, los americanos sobre ellos mismos, y ellos se consideran todo un continente. Entonces,
bien dicho, sí. No estamos de acuerdo, pero es lo que hacen.
Llamémosle fallas de origen.
Ajá. Traducción, ¿cómo se llama? Perita. Hay un término en latín. Significa que lo tradujiste así como es.
Ok.
Adverbum, no sé.
El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula.
¿En qué ojo me pongo el parche?
Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey. ¿De qué se va tan...
Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Finales de 1940, Texas. Nace Sterling Blake Davis Sr. Él estaba en el circuito de lucha libre. Era un luchador conocido como Dizzy Davis o a veces Gardenia Davis. Usaba trajes muy coloridos hechos a mano y regalaba flores en arenas en México y partes de Texas. Era un personaje exageradamente afeminado. Se podría decir que era el primer luchador gay.
Hasta cierto punto.
Ajá.
Digo, no, de lucha libre, ¿verdad?
De lucha libre, ajá. Pero Sterling no creía que ese personaje podría funcionar fuera de México, así que se lo dio a su amigo Gorgeous George Wagner, un luchador de Houston, que hizo una fortuna con ese personaje en televisión. Después de aproximadamente una década en el ring, DC se retiró. Ya fue todo lo que hizo Sterling ahí de lucha libre.
¿Ya tan corto estuvo el episodio?
Sí, ahí se acabó, ya fue todo. De hecho, este dato de la lucha libre no tiene prácticamente nada que ver con el resto de la historia, pero es un dato muy chido. Para 1972, Sterling tenía una casa a las orillas del lago Ray Hubbard en Dallas. Tenía 58 años, pero su salud estaba deteriorada. Era divorciado, tenía dos hijos, uno de ellos, Sterling Blake Jr., apodado Cooter. Había sido arrestado con 770 libras de marihuana
la verga.
En Arizona y estaba en prisión.
¡God damn it, Cooter!
Sterling, el papá, tampoco había sido muy recto desde sus días como luchador. Últimamente estaba estafando gente.
Claro, ¿qué vida tienes después de ser luchador de lucha libre en los 70s?
Ajá, en los 70s.
En Texas.
En Texas. Pues aparentemente estafar gente, convenciéndolos de que se dedicaran a la cría de ranas toro.
Ok. Me reí demasiado. Yo creo que hubiera caído completamente en esta estafa. Suena como un buen negocio. Cuéntame más de este negocio. Papá de Cooter.
Según Sterling, él les decía a todos los que invertían que era como una gallina que pone huevos de oro. Un inversionista testificó que Davis falsamente aseguró poseer una granja de ranas de 650 acres en Arkansas. Está enorme, güey. O sea, es un chingo de terreno. Pues un chingo. Y según él, en un año los investigadores de Rice University le compraron 9,000 ranas a $16 cada una.
¡A la verga!
Es un chingo de dinero.
¿Cómo vende ranas?
Pues para experimentos.
Mire, compadre, le vendo una rana, pone perlas. Esas madres cagan perlas, literal. Tengo 80 millones allá en unas hectáreas en Arkansas. Es el nuevo oro, compadre.
Qué convenientemente lejos de mí para no poder comprobarlo.
Es que tiene que estar mojado. Aquí en Texas está bien seco todo.
Buen punto, buen punto. Ahí te va el pitch, a ver si caías. $3,000. Con $3,000 te daba dos albercas portátiles con filtros baratos, algunas ranas, un manual de instrucciones y un alimentador automático que simplemente era un pedazo de metal que vibraba. Lo que tenías que hacer era poner las larvas arriba del metal que vibraba para que como que saltaran y las ranas se las comieran, porque no les gustan las presas fáciles así nomás muertas.
No, no, la rana sabemos que es un animal trabajador.
Sobre todo la rana toro, güey. Entonces, ¿con eso tú le entras o qué?
Sí, güey, sí, quiero una alberca llena de ranas toro, güey. Sé que Gabe no me dejaría, pero yo estaría contento con una alberca llena de ranas toro.
Obviamente todo era mentira, la mayoría de las personas
terminaban... Pero no entiendo, ¿cuál es la mentira?
La mentira es que no podías, o sea, sí te vendía las ranas y te vendía todo, pero te las vendía, o sea, yo te vendo $3,000 de
ranas.
De tu kit de voy a ser criador de ranas. Pero no estaba dándote los cuidados adecuados. Te daba nomás así como una alberca inflable, toda culera. Y okay. Y al final la gente
terminaba... Pero sí te daba las ranas.
Sí, pero la gran mayoría de la gente terminaba librando las ranas así nomás porque no podían mantenerlas y nadie se las quería comprar y el güey se quedaba con la lana. Estafó al menos 70 personas.
A la verga.
7 por 3, 21. $210,000 se embolsó de vender ranas. Sterling después testificó que su kit de ranas le funcionó perfectamente a algunas personas.
Claro, los que supieron cómo hacer vibrar bien el metalito. Les dio instrucciones. Te aseguro que las demás personas no leyeron las instrucciones.
Es que ¿para qué las lees si nada más es poner ahí las larvas que vibren y las ranas llegan por ellas?
Eso tienen más. Tienes que echarles spraycito a las ranas. Tienes que cantarles. No sé ni qué. ¿Se las comían entonces? Era como pollos. Sigo sin entender para qué.
No, o sea, la idea es... Él les vendía todo esto con la idea de que ellos iban a criar ranas para venderse a las universidades para que hicieran pruebas con ellas, como si fueran ratas de laboratorio.
Como en la prepa que te daban, en las prepas gringas, en las películas que les dan la rana para diseccionar.
Exacto, sí, era para... O sea, era ese tipo de negocio lo que te estaba vendiendo. En febrero de 1974 se le declaró culpable por 10 cargos. El juez dijo... Cito, es usted uno de los mejores estafadores que han aparecido frente a mí.
Ay, güey. Es un honor, güey, que te diga eso el juez.
Fue condenado a restituir a sus víctimas. Aparte, se le multó con $10,000 y fue sentenciado a 5 años en prisión, seguido de 5 años de libertad condicional. Pero Sterling Davis, afirmó tener mala salud. Tenía una cicatriz larga en el pecho porque le habían hecho una cirugía a corazón abierto y tenía declaraciones juradas de médicos. Y en el mayo del 74... Se le cambió la sentencia y se le dejó solo como libertad condicional.
Está bien, está vendiendo ranas.
Cabe mencionar que no sabemos si la cicatriz era genuina y si no. Es probable que no.
Era
no,
un gran estafador este hombre.
Estaba cabrón. Mientras tanto, su hijo Cooter fue puesto en libertad condicional de su prisión en Arizona y luego fue arrestado en México por transportar 175 libras de marihuana. Son 79 kilos.
Adentro de ranas, ¿no? Yo creo.
Hubiera sido... Ahí, si se hubieran coordinado padre e hijo, hubiera sido la mejor historia del mundo.
Sí. ¿Qué trae ahí, compa?
Traigo unas ranas para vendérselas a las universidades.
Traen los ojos muy rojos esas ranas. Pásele.
Aparte, es perfecto porque liberas a las ranas y ellas solitas transportan la droga. Entonces,
y lo hacen popó y crecen.
No puedes arrestar a una rana por posesión de drogas, hasta donde yo sé.
Las puedes arrestar por asesinato, pero no por posesión de drogas.
Es así como no hay ninguna regla que dice que un Golden Retriever no puede jugar básquetbol.
No, no existe. Ni béisbol.
Ni béisbol. Eso fue. Ni hockey, ni todos los deportes unos años que jugó después Air Bud.
Sí, fueron abriendo ese. Ese panorama deportivo.
Así no hay ley que diga que puedes arrestar a una rana por andar fumando marihuana. La diferencia fue que como ahora fue arrestado en México, pues le fue un poquito mal. Pasó 3 semanas desnudo amarrado a una cama mientras los federales lo interrogaban.
¿Qué?
Pues es México, güey.
Sí, es México.
Al final firmó una confesión que ni siquiera podía leer porque no hablaba español. Estuvo en prisión en Saltillo y sobornó al alcaide de la prisión por $2,000 para que lo dejara hacer un túnel. Apenas...
¿Espérate, qué?
Sí, le dijo, güey, déjame cavar un túnel. Cuando salga de aquí, te voy a traer te mando $2,000.
Ese vato le falta callo mexicano. Es demasiada burocracia. Era, te doy $2,000 y me metes adentro de un bote de ropa sucia y me sacas de la cárcel.
Sí, exacto. Sí, sí, o sea, sí. Por $2,000
gringo.
Por $2,000 el güey de la prisión le hubiera dicho, va, yo te traigo los chalanes que te tiran paro. Sí. Te traigo el maestro.
Y aparte te regalo un Volkswagen 74.
Apenas empezó a excavar cuando el alcaide le avisó a un guardia y lo cacharon. Cooter dijo que había sido incriminado. En eso el alcaide le dijo a otros reclusos que lo atacaran con navajas.
¡Oh, pinche vato culero!
Y al final terminó esto con una cicatriz así... Esas cicatrices chingonas abajo de la quijada.
Ajá.
Esas que imponen. No como la mía, que parezco medio muñeco de ventríloco. Mientras tanto, Sterling necesitaba conseguir un trabajo como parte de su libertad condicional. Convenció al administrador de una universidad no acreditada en Dallas de que tenía títulos...
invertirle en palomas mensajeras bien chingonas que saben código binario aparte, güey.
Creo que hubiera estado un poquito mejor, güey. Pero le dijo que tenía títulos válidos en psicología y que tenía experiencia trabajando en psicología, porque obviamente no tenía ni madre.
Claro.
Pronto estaba enseñando clases vespertinas sobre técnicas de meditación que supuestamente habían inventado los indios andinos y los llamaba relajación trascendental.
Bueno, güey, no está haciendo nada diferente a miles de coaches y life coaches y ahorita ya no es un crimen.
Yo tengo mínimo unas 15, 20 personas en mis amigos de Facebook que les podría vender una clase de relajación trascendental.
Yo tengo como 15, 20 amigos que dan clases de meditación trascendental, güey.
Creo que tenemos que cambiar
de Tibet. Sí, hay que presentarlos.
Sí, hay que presentarlos. En enero de 1975, aplicó para una licencia estatal para ejercer psicología clínica, pero descubrió que requería 2 años de experiencia bajo supervisión de un psicólogo con licencia. Entonces consiguió un psicólogo que lo apadrinara. Abrió su oficina en Northwest Highway en Dallas. Y dato extra, su oficina tenía una silla de masaje vibradora.
Claro.
Porque psicólogo tejano, supongo. Y mientras estaba haciendo todo esto, Sterling estaba intentando sacar a su hijo de la cárcel. Intentó a través de las embajadas, pero no pudo, no llegaron a nada. Y luego descubrió que si nadie sale lastimado y no hay daños a la propiedad, no existe una ley en contra de las fugas carcelarias en México.
¡Oh, shit! Sí, es cierto. Aquí es tu derecho.
Sí, te puedes escapar.
Como prisionero escaparte.
Si te escapas y no lastimas a nadie, ya no hay pedo.
Ajá. O sea, en Estados Unidos,
lo que van a hacer es de que te van a imputar otros cargos. Van a encontrar otra manera de imputarte cargos relacionados a lo que pueda haber. Por ejemplo, si dañas la reja, te van a imputar por daños a la propiedad.
Ajá. Pero el escaparte,
pero el escaparte no es un crimen.
Como en Estados Unidos, que el escaparte te van a dar años extras por escaparte.
Exacto. Así que empezó a conseguir dinero. Mientras tanto, el abogado de Cooter logró que lo transfirieran más cerca a la frontera al penal de Piedras Negras en Coahuila.
Okay.
Al otro lado de Eagle Pass,
Texas. Ajá, sí que ubicó ese penal.
Pero en lugar de ir a la prisión principal, al cerezo estatal, lo pusieron en la cárcel municipal, que apenas tenía 5 celdas para hombres, una para mujeres y una para borrachos. Las celdas eran de 8 por 9 pies, que son 2.4 metros por 2.7 metros. Uh-huh. En cada celda había 4 camas, no había ventanas y metían hasta 12 güeyes ahí por cada celda.
Sí, sí, como en todos los municipios.
Las luces siempre estaban apagadas. Nunca, no has estado en la celda de piedras negras.
Pero en lo mismo pero aquí en aquí. En Juárez.
Sí, yo estuve en la de borrachos 12 horas una vez también. Fue culpa de Gabriela. Nada más me acuerdo que o sea, digo, fue un error de mi parte haber manejado en estado de ebriedad. Obviamente. Y ya iba llegando a mi casa. O sea, no estaba, digo, no es justificación, estaba cerca de mi casa. De todos modos, puse mi vida en peligro y pude haber afectado a alguien más.
Claro.
Pero me agarraron porque me quedé dormido a una cuadra de mi casa, güey, en el alto.
¿Tú no estabas tan bien, Eduardo?
Sí, o sea, me lo busqué. Me busqué a las 12 horas ahí.
Sí, sí, sí.
Una y pregúntame cosa es que... si alguna vez he vuelto a manejar ebrio en mi vida. Obviamente, ¿no?
Claro que no. No,
exactamente. Y le echo la culpa a Gabriela porque ella me invitó, pero ella no me dijo, tómate este vino, luego tómate este ron y luego tómate este whisky. No, ella no me dijo nada más que tú cállate aquí a escuchar música y pistear.
Es culpa de Gabriela.
Es culpa de Gabriela. En fin, después de 2 años, que estuvo Cooter ahí, estuvo casi 2 años, perdió 25 libras, 11 kilos. De que estaba...
Con pura agua con canela, güey. Es que eso es lo que te han de comer,
sí,
en la cárcel.
Y aparte el güey tenía... O sea, son condiciones insalubres. Tenía un chingo de ronchas en la piel. Tenía un absceso en un diente. Su papá lo visitaba y Cooter le decía que él pensaba que no iba a sobrevivir su sentencia. Y dijo, güey, me voy a morir. Está de la chingada aquí. Mínimo en la prisión estadounidense tienen servicio médico básico.
Sí, sí, sí.
Fuck. Así que de vuelta en Dallas, Sterling empezó a tentar las aguas de lo clandestino. Empezó a acudir a bares de mala muerte, a drive-ins, a restaurantes abiertos toda la noche, lugares donde pasan cosas clandestinas.
Yes, 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 yes. Donde pasan las aventuras. Exacto. Donde empiezan.
Es donde se vive la vida.
Ajá.
Sterling entrevistó a muchos hombres sin experiencia, no tenía mucho presupuesto y cualquiera que lo intentara fácilmente podría terminar en la cárcel o muerto. Lo que quería él era que alguien fuera a sacar a su hijo de la prisión en Piedras Negras.
Oh, shit.
Le dio un adelanto a una pandilla que lo usó para comprar armas, un El Camino.
¡Ah, claro, güey!
Porque Texas...
Wey. Porque si vas a sacar a alguien de la cárcel, usas un El Camino. Dime otro automóvil que se puede usar para sacar a alguien de la cárcel.
Pero lo usaron para tirar parias, sacaron el dinero, entonces no lo usaron para sacar a alguien de la cárcel. Luego después contrató a otro equipo que fueron a ver cómo estaban las instalaciones de la cárcel. Y cuando vieron la seguridad y todo, dijeron, no le entramos.
Todo esto mientras juntaba ese dinero, enseñando a la gente cómo encontrar su séptimo chakra.
Ajá, cómo abrir su tercer ojo.
Ajá, y abrir su culo al sol resplandeciente.
Ajá, que no hagan eso porque luego se te quema, como le pasó a Thanos.
Sí, la próstata.
Don Fielding es un hombre que se unió a los Marines después de abandonar sus estudios de preparatoria y sirvió en Vietnam. Cito, nos habían estado diciendo todo el tiempo que esto era como una acción policial. La primera noche que estuve en Da Nang, nos bombardearon muchísimo. Pensé, nunca he visto un policía pasar por esta mierda. 19 días antes de regresar a América, o sea, Estados Unidos, para los que dicen lo que dije en el intro, estaba en la torre de control en un búnker viendo hacia los baños, pensando en las exorbitantes ganas que tenía de ir a bombardear a ese excusado cuando fue golpeado por un misil. Los fragmentos golpearon su hombro derecho y casi le cortan la pierna derecha. Quedó fuera de los Marines en el 70, pero no le dieron su pensión por discapacidad.
¿What? ¿Por qué no?
Burocracia, güey, hubo ahí algo que no pasó bien, no le dieron su pensión. Entonces Don comenzó a beber mucho y le gustaba juntarse con otros veteranos de Vietnam en un bar de Dallas llamado The Town Pump. Conducía una camioneta y hacía trabajo extra como recolector, entre comillas, o sea, cobrador, para un grupo delictivo que se dedicaba a, comillas, servicio de limpieza de clubes nocturnos.
Ok.
O sea, eran de estos güeyes, de estos prestamistas que tenían su business legítimo, entre comillas, pero este güey trabajaba para ellos, iba y madreaba gente para cobrar.
Ajá, iba a romper rodillas cuando debes dinero y ese tipo de cosas.
Entonces, Don había aprendido a ser un hombre violento en la guerra y nada en el mundo civil se comparaba con ese nivel de emoción. El 3 de marzo de 1975, se enojó tanto con un tipo en la carretera que le disparó desde su camioneta. Por algún motivo, el recibidor de los Dallas Cowboys, en ese entonces Golden Richards, fue testigo y vio todo, pero se rehusó a ir a la corte a declarar.
Claro, porque es Texas. Uh-huh. Es legal
dispararle. Es su derecho. Es tu derecho dispararle a alguien en Texas si te enojar en tu vehículo, güey.
Sí, exactamente. De vehículo a vehículo no es crimen.
Don salió libre.
Siempre y cuando las dos personas sean blancas.
Sí, claro. Si son blancos, no hay pedo. Don salió libre, pero luego lo despidieron de su trabajo 2 días antes de Navidad. Se divorció de su esposa, con la que tenía 2 hijos. Y luego escuchó que alguien estaba buscando contratar hombres para orquestar una fuga de una prisión.
¿Lo corrieron de su trabajo de madrear gente porque le disparó a alguien?
No sé si lo corrieron. Es que ya para este punto no sé si seguían este trabajo.
Ok.
Lo corrieron de un trabajo porque fue citado a corte y pues, salió libre porque nadie declaró en su contra. Don fue a la oficina de Sterling el 16 de febrero. Cuando llegó a la oficina, vio que Sterling tenía un diploma de doctorado de la Universidad Nacional Autónoma de México en su pared.
¿Qué?
Pero Sterling no hablaba español.
Claro, güey. Es que, come on, esa es la UNAM. Respeto total.
Dato curioso, el título estaba en inglés.
¡Ah, sí! ¡Wow!
Estaba en inglés el título de la UNAM en doctorado en psicología, en el cual aprendió a que los indios andinos hacen...
Y tenía el símbolo de los Pumas, ¿no? Ahí.
Supongo.
Y con un balón de fútbol a un lado.
Don le preguntó a Sterling cómo decir frases como manos arriba y otras frases parecidas, pero Sterling seguía cambiando de tema.
¡No se muevan, culeros! Es lo que tienes que aprender. Y cómo hacer con la navaja en el piso. ¡Órale, culero! ¡No te muevas, culero!
Lo primero que le tuvo que enseñar era cómo quitarse la playera antes de agarrarse putazos.
Ah, sí, claro.
Don se dio cuenta que Sterling era un estafador y él no los respetaba, pero dijo dinero es dinero. Y la neta, que andaba buscando algo de acción después de Vietnam. Le dijo a Sterling que él iría a liberar a Cooter por $5,000 más gastos, los cuales deberían serle reembolsados después de terminar el trabajo. Poco tiempo después, Don estaba recorriendo Eagle Pass, Texas, que está cruzando Piedras Negras, y la cárcel estaba a 3 cuadras de Las Garitas, el puente internacional.
Luego.
Don fue y visitó a Cooter en la cárcel, y cuando se dio cuenta de qué tan retirada estaba la cárcel de la calle, porque está en la calle y luego tiene como un camino que llevaba a la cárcel municipal, supo que necesitaría la ayuda de otro hombre. Aquí es donde entra la historia. Mike Hill, de 32 años, hijo de padres alcohólicos, que dejó la escuela a los 13 años y vivía en una estación de bomberos abandonada.
Güey, o sea, esto es Ocean's 4 o no sé cuántos van a ser. Pero qué joya de vida. Tienes el experto de Vietnam.
El ex de Vietnam, el estafador.
El vato que vivía
en una estación
de bomberos. O sea, viviendo la vida de cazafantasma. Wow, o sea, tenía un tubo, güey. Ese vato para ir a desayunar bajaba por un tubo. ¿Sabes cuánto tiempo soñé eso de niño? Tener un tubo para bajar de un piso a otro.
Yo creo que eres de las pocas personas que cuando van a un table se emocionan más por el tubo que por lo que baila en el tubo.
Definitivamente. Dicen tubo y yo pienso en Ghostbusters y tener mi tubo para bajarme a desayunar en tubo.
En su juventud robó una bicicleta para buscar trabajo de repartidor.
Ah.
Y pasó mucho tiempo en el reclusorio juvenil. En 1965 se le condenó por robo, pero se le dio libertad condicional. Y durante los próximos 10 años fue arrestado en repetidas ocasiones, pero nunca recibió condena. Pero empezó a comprar carros al mayoreo y venderlos en anuncios clasificados. Y luego después comenzó un servicio de remolques y grúas. Y en 1972 descubrió la marihuana. Fumaba un chingo de marihuana.
Ningún problema con eso. Este vato es un emprendedor, es un misfit. Pero siempre trabajando. Muy bien. Ok. ¿Quién es el siguiente?
Sí, es que está acá. O sea, está lo que se me hizo interesante de este güey fue el hecho de que robó una bicicleta, pero para trabajar, ¿no? No,
sí, claro, ¿cómo? Es de necesidad. Y luego igual mota, pues es así.
Simón. Y luego se empezó a aprovechar de la ordenanza de remolque de Dallas. O sea, en Dallas era de que podías un carro que estuviera estacionado en propiedad privada, ibas y lo quitabas, o sea, lo llevabas
te
tienen que pagar a ti, exacto. Junto a una flota de remolqueros independientes que retiraban carros de propiedades privadas y los llevaban a un lote que Mike rentaba.
¿Sabes que hay un canal de YouTube nomás de eso?
No.
What? No me acuerdo cómo se llama, pero es un canal de YouTube. Hay un lugar donde dice que no vayan, que no se estacionen, pero está cerca de antros. Entonces la gente se estaciona cada rato. Entonces hicieron un canal con sus cámaras y tú puedes ver cómo llegan las grúas y se llevan los carros de la gente. Y luego ves la reacción de la gente que viene peda del antro o todo. Y es glorioso. Glorioso.
Pues era un buen negocio. O sea, los remolqueros ganaban $25. Al dueño le costaba $43 sacar el carro. Y todo esto era legal. O sea, yo te cobro a ti, yo te cobro a ti, Mike, $25 por ir por ese carro. A ti te van a pagar 43, ya todavía sacas tu ganancia, pagas la renta del lote de carros y todo eso. Pero luego uno de los remolqueros intentó remolcar el auto de dos policías que estaban encubiertos en una investigación de narcóticos. Uh-oh. Los policías le dijeron que se fuera, el remolquero se las hizo de pedo, le llamó a Mike y Mike fue arrestado por estar interfiriendo con una investigación.
¡Upsi!
Cuando lo arrestaron, en su camioneta había una Derringer cargada, había una pistola, una daga, una escopeta y dos bats de béisbol.
¡Ey!
Es Texas, güey. Eso es normal. De hecho, eso es... O sea, creo que el pedo es que tenía un bat de más.
Sí, sí,
para
sí.
Para Texas, dos bats ya es demasiado.
Y claro, son gajes del oficio. Uh-huh. Te vas a topar con gente iracunda que le estás quitando su carro. Exacto. Tienes que poderte defender. Pero, sigo amando a esta persona, güey.
Otro remolquero se llevó el auto del alcalde, Harrison. Que justo después de eso propuso una nueva ordenanza de remolque.
Y valió madre, ¿verdad? Hasta que esta gente estaba peleando al poder, güey.
Ya cuando le cayó pedo al alcalde, el alcalde cambió la ley y valió madre el negocio de Mike. Entonces Mike se tuvo que ir a vivir a su camioneta, que era una Chevy pintada de color plata reflejante.
Fuck.
Se dice que ese Mike era un hombre guapo, aunque daba un poco de miedo. Su nariz era larga de tantas veces que se la habían roto. Pero el güey era agradable y popular con las mujeres. Era divorciado también, tenía dos hijos y era un clásico tough boy, así chico duro de Texas.
Me encanta, güey. Los misfetos, así le estoy poniendo ahorita. Los misfetos al grupo de que vamos a hacer. Ya me metí con ellos, ¿no? Yo estoy totalmente in para ir a hacer que le escapara a alguien de la cárcel.
Un amigo un día le preguntó si estaba interesado en ir a hacer un trabajo a México y le platicó la idea. Y Mike, que es fanático de las películas de westerns y de ese tipo, dijo, esa idea parece sacar una película. Necesitaba dinero, así que se vio con Don en un Denny's. Lo más gringo del mundo.
Sí, güey, para planear un heist. Entonces, sí, Don, vamos a...
Nos podemos ver en donde hay café ilimitado.
Sí, por favor, este guapi, los hotcakes. Dos hotcakes. Y entonces vamos a agarrar a los guardias. Uh-huh. Necesitamos dinamita. Sí, con fresas, sí, también, por favor. Y tres waffles. Tocino extra, por favor.
Sí, mis huevos van a ser bien cocidos, volteados, por favor.
Entonces, ya que tengamos la dinamita, no la van a pelar. Qué buena plática. Sí, qué mejor lugar. Necesitas un buen desayuno para tener estas cosas. Necesitas proteína para que el cerebro funcione.
En este punto, Don ya estaba desesperado porque no conseguía un compañero, porque nadie estaba interesado en ir a arriesgar su vida a México por $2,500.
Qué estúpida, güey. No se trata de arriesgar tu vida, se trata de un western, exactamente. Estás viviendo así la fantasía. No hace falta que iban a asaltar un tren para escaparlo.
Don lo que hacía era que estaba dibujando los planes de la fuga en las servilletas, güey.
Ah, yo creí que con los crayolas.
Con los crayolas.
Ese que está para los niños, el mantelito de papel.
Y Don se la pasaba diciéndole a Mike, mira, güey, no es contra la ley mientras no lastimes a nadie. Le dijo a Mike que no era contra la ley en México sacar a alguien de la cárcel si no había daños, etcétera, etcétera. Y cuando terminó, Mike le dijo a Don, ¿y qué hay de malo si lo hacemos esta noche? Entonces acordaron irse al día siguiente. Don consiguió una escopeta recortada y Mike se llevó su rifle de bombeo calibre 12. ¿Por qué Texas? Ay, de estos madres las compras en un Walmart.
Sí, sí, exactamente. A 25 o $60.
Y mientras conducían hacia el sur, rumbo a Eagle Pass, Texas, se hartaron uno del otro. Mike constantemente necesitaba parar para comprar café. Don quería seguir hablando sobre los planes de la fuga. Mike quería hablar sobre acostarse con alguien en México.
Güey, ese es el body cop, güey. Obviamente se tienen que caer mal, pero luego uno va a salvar la vida del otro y van a ser mejores amigos para siempre.
Vamos a descubrir que la vida no es como las películas, por una razón. Cuando Mike le preguntó a Don que cuánto dinero traían, Don le dijo que nada más traían $100 y dijo, güey, pues no es como que un gran plan, ¿no? O sea, como que falta es poco dinero y Mike dijo, güey, yo creí que nada más íbamos a ver cómo estaba el pedo y luego ya íbamos a regresar y planearlo bien, pero no, Don ya lo quería hacer. El día siguiente, cuando...
Claro, güey, okay, porque en caliente ni se siente, güey.
Al día siguiente, el 1 de marzo, cuando Mike vio la cárcel, tuvo un mal presentimiento. Estaba bien resguardada, estaba alejada de la calle principal. Pues cuando regresaron al hotel de Eagle Pass a discutir los planes, Don dijo que deberían usar explosivos o fuego para distraer a los policías.
Yes.
Pero cada vez que una, se ponía...
Una cascarita, güey. Armas una cascarita.
Yo creo que hubiera sido más pelado. O sea, llegas y aventas un balón así a 20 metros.
Y empiezan y a jugar. Tenemos los... que, como mexicanos, güey, ves un balón y se tiene que armar la cascarita. Les faltó ahí el mexa.
Ajá. Que les así dijera
el cholo mexa, ajá, que les dijera estas partes.
Pero pues cada vez que Don empezaba a hablar de los planes y se ponía serio, Mike se armaba un gallo y se lo fumaba. Y esto hacía encabronar a Don.
Que gente en este sí, ese es.
Se pone a pensar así de, o sea, Don estaba en Vietnam y había acá una bola de hippies. O sea, yo estaba en Vietnam y no pude cagar a gusto porque me cayó un misil, mientras una bola de hippies que fumaban mota estaban protestando y ellos no estaban en peligro. Eso le recordaba a Mike, ese así pinche hippie inútil. Yo estoy haciendo todo el trabajo.
Claro, güey, eres tú tratando de empezar una compañía de IT, uh-huh, que le va a ganar a Google y tu compañero es Borre, güey.
Exacto, sí.
Que tú le estás diciendo, necesitamos primero pedir un préstamo y Borre, no, ya te armé una computadora, güey. Lo único que necesitamos, lo conectamos directo al internet y le ponemos Google y ya con eso va a jalar. Obviamente vas a estar irritado.
Sí, el día siguiente Don y Mike fueron a observar la cárcel desde un puesto de tamales, porque pues, vamos a perder la oportunidad de comer tamales, güey, ya estás ahí. Y era una calle de un solo sentido, estaba muy angosta y los policías tenían guardia enfrente. Entonces Mike hizo que Don lo pusiera al teléfono con Sterling, quería hablar con él. Quería pedirle dinero, pero Mike dice que Sterling estaba como muy reacio a no pagarle a nadie hasta que fuera después, o sea, hasta que ya hicieran el jale. Don quería hacer la redada en ese momento porque no tenían mucho dinero para seguir al motel. Mike estuvo de acuerdo. A la medianoche se dirigieron a cruzar la frontera hacia México. Mientras conducían por la calle, una patrulla de piedras negras los detuvo.
No.
Don le dijo a Mike, vamos a tener que matarlos. Mike le dijo a Don, déjame averiguar qué quieren. Mike le preguntó al policía, esto lo voy a decir en inglés porque está bien verga la frase. Which way to Boys Town? Lo que se traduce a, disculpe, buen hombre, ¿dónde queda ubicado un establecimiento digno de caballeros? Es la traducción.
Claro, claro.
Para la televisión abierta. El policía dijo que lo siguieran y los llevó a un burdel.
¡Ah, no mames!
Porque México, güey, o sea, obviamente el mexa es, mira, es un turista, güey. Viene a dejar aquí su lana, pues lo llevamos acá.
Le quiere pasar chingón, vamos a llevarlo al antro, obviamente, güey.
Entonces, mientras conducían, mantuvieron suficiente distancia detrás del policía y cuando vieron la oportunidad, aventaron las armas atrás de un arbusto. Llegaron al burdel, Mike nada más tenía $20, pero con eso le bastó para la copa de la dama. Porque, pues, güey, es frontera, así se maneja.
Sí, sí, sí. Pedo. Ya estás ahí, pues, una vez. Tienes que dedicarte, güey. Ya dijiste que vas allá, no puedes de repente salirte. Los policías se van a dar cuenta que los estabas transeando.
Por la mañana, Mike dijo que quería visitar a Cooter para ver la cárcel. Ya adentro, Mike estaba horrorizado. Dice que el olor era terrible. Ya después describió la expresión de los rostros en los prisioneros como, cito, ¿alguna vez has visto un perro ahogándose? Esa cara de desesperación que tienen. Ya volvieron después hasta el hotel. Mike dijo que necesitaban a un tercer tipo para que hiciera guardia con un walkie-talkie. Don quería hacerlo ya y se lo estaban gritando uno con el otro, pero al final subieron al auto, cruzaron otra vez a México para buscar las armas. Mike estaba nervioso, estaba hablando muy rápido y habían estado rondando la cárcel como 3 días. Él decía, güey, es que le entró la paranoia, güey. Güey, los policías de seguridad ya saben que estamos tramando algo. No tenemos dinero para regresar a Dallas.
Digo que les faltaba el mexa que le dijera, ¡nah, compa! ¡Pinches chotas ni cuentas se han dado, güey! De hecho, están comiendo gorditas. ¡No, hombre! Tranquilo, güey. Es más, si se dan cuenta, les aventamos el balón de fútbol soccer, güey. Se les vuelve a olvidar.
Mike dijo, cito, no quiero hacerlo esta noche. Mi karma no está bien. Don obviamente estaba encabronado porque qué pinche karma, no mames. Pero Mike tenía un punto cuando dijo que no tenían dinero para gasolina. Y Don, por la guerra, sabía que todos tenían que estar concentrados y sentirse confiados porque si no iba a valer madre. Claro. Y comentarios como el mi karma no está bien pueden causar errores a la larga que pueden terminar contigo muerto. Entonces dijo que claro. Ni pedo. Don le pidió a un amigo que le transfiriera $50, compraron gasolina, regresaron a Dallas. Ya de regreso en Dallas, Mike conoció a Sterling y con respecto a dinero, Sterling les mostró una copia de un cheque por $5,000.
¿Una copia?
Una copia de un cheque. Y se rehusó a darles un adelanto. Pero Mike dijo, no, ok, está bien, sigo adentro, no pasa nada. Para el tercer hombre, Mike se acercó a Billy Blackwell. Billy era un chico de 18 años que había trabajado con él en el lote. No sabía leer ni escribir y ahora se dedicaba a podar césped. Este Mike era el héroe de Billy, así que Billy le era leal a Mike. Tenía cabello largo, café hasta los hombros, y Mike le dijo a Billy que iban a ir a recuperar una troca y que Billy accedió a hacerlo por $500. O sea, Billy creyó todavía que era un pedo como de vamos a ir a remolcar una camioneta. Pero está en México, entonces te voy a dar $500. Mientras tanto, se suponía que Don estaba recaudando dinero, pero no podía conseguir nada. Y aunque Mike estaba retrasando los planes, él aún quería hacerlo, pero él sentía la obligación de sacar a todos los prisioneros del infierno. O sea, porque él decía, están todos de la verga. O sea, no nada más hay que sacar a Cooter, hay que sacar a todos.
¡Oh! Entonces, el plot thickens, güey, se empieza a espesar.
Es que Mike sigue siendo un güey noble. O sea, está haciendo algo ilegal, pero sigue siendo noble. Como se robó una bicicleta para trabajar, ahora dice, güey, no, o sea, me contrataste para sacar a un güey de la cárcel, pero yo quiero sacarlos a todos.
Vamos a sacar a todos y vamos a matar al depredador que anda por ahí. Yo lo escuché.
En realidad, el depredador era nada más su estómago después de los tamales, pero no se dio cuenta. Mike se acercó con un tipo que prestaba dinero a negocios. Este güey sí era un tipo legítimo, no era como el servicio de limpieza para el que trabajaba Don. Y Mike le dijo, güey, voy a ir a recoger un tractor a México. El tractor vale $10,000. El güey no le creyó mucho, pero de todos modos le prestó $1,000 y tomó la camioneta plateada de Mike como garantía, como colateral.
Okay.
Y Don se enteró, porque seguían teniendo comunicación con Cooter, que estaba en la cárcel. Se enteró de que otro americano que estaba ahí también en la cárcel pagaría $5,000 y también lo liberaban a él.
Wow, ok.
Entonces ya se había duplicado el dinero.
Y esto es el A-Team, güey.
Sí, ya se está haciendo un desmadre, güey. Don quería sacar a los dos, pero Mike dijo que deberían sacarlos a todos y pedirle $5,000 a todos.
Claro, güey. Claro que sí.
Lo cual ya serían como $50,000. Y Mike cada vez estaba más metido en el plan. Está, consiguió walkie-talkies, consiguió guantes. Te saco de la cárcel.com,
güey. Si hubieras pasado en ahorita hubieran hecho una app.
Como un Uber que te saca de la cárcel. Ajá. Consiguió walkie-talkies, consiguió guantes y unos pasamontañas azules con detalles rojos, así bien America, pensando que los policías se iban a asustar cuando los vieran.
Sí, sí, claro.
El miércoles 10 de marzo se puso en marcha el plan. Mike se fumó un gallo en lo que esperaba Don y Billy. Cuando llegó el carro, había un tipo con el cabello súper corto, color arena. Después se dio cuenta que era Billy con peluca. Mike nunca le dijo a Billy qué iban a hacer. Billy en realidad creía que iban a ir por una camioneta.
¿Y por qué se puso la peluca?
No sé, güey.
Amo a Billy.
¿Has visto alguna vez has visto las series? Hubo varias series en no me acuerdo de qué, pero en realities de unos güeyes que se dedicaban a remolcar carros de la gente que no pagaba sus préstamos y iban a
ser Repo Man, ¿no?
Algo sí. Así. Ajá. Hay un chingo de series así y luego sí de repente hacen tácticas raras que no entiendo por qué, o sea, como que para que no los reconozcan o porque luego los madrean. Así.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Músculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
Ya mientras conducían rumbo a Eagle Pass, Mike le dijo a Billy la verdad. Dijo, Billy, todo esto se reduce a que vamos a la guerra. Billy, que no era muy brillante, se tomó esto literal y en realidad pensaba que iban a la guerra.
Contra México. Ahora vamos a recuperar.
Vamos a recuperar más territorio que no era nuestro para empezar.
Sí.
Billy le dijo, Mike, ¿no crees que necesito un arma? Y Billy después declararía que Mike le dijo que la redada era por una orden de parte del gobierno de Estados Unidos.
Oh, man, ya metió así de que todo esto es un plan de la CIA, güey.
Pero
qué
Mike...
Qué bueno que llevaba su peluca, güey.
Mike a su vez creía eso porque Don le había dicho que estaban trabajando para el Departamento del Estado y que la redada había sido aprobada por el gobierno de Estados Unidos.
Sí, claro, porque el gobierno de Estados Unidos contrata a un vato que vivía en una estación de bomberos, güey. A Mike... Y a este otro pendejo. Es lo que hace el gobierno de Estados Unidos.
Sí, porque así no sospecharía nadie de ellos, güey.
Buen plan. Buen punto. Uh-huh. Sí, cierto.
Don compró una botella de whisky para el camino. Mike y Billy iban fumando mota. La tensión iba aumentando hasta que Don les dijo, ¿por qué no dejan de fumar? Y Mike le respondió, pues tú qué, güey, estás tomando.
Claro, güey, claro. Uh-huh. Son diferentes drogas. Cada quien su vicio.
Ajá. En Eagle Pass hicieron que Billy cruzara el puente a las 2 a.m. con los walkie-talkies. Y mientras ellos esperaban, dos policías se les acercaron y les preguntaron qué hacían. Mike dijo, which way to Boys Town? Otra vez. Los policías le dijeron, ¿cómo llegar?
Ay, güey. Entonces, sí, güey.
Pues, Mike es bien vergas.
Mike es todo el pedo, güey.
Y hubo un momento en el que...
Oigan, tuve que decir otra vez lo de which way to Boys Town. Me voy a echar un privado 5 minutos nada más. Cinco uh-huh. minutos, seguí el plan. Cambio fuera.
De hecho, hubo un momento en el que ya perdieron contacto con Billy. Mike pensó que seguro ya lo agarraron, hay que cruzar, güey. Y finalmente, cuando se acercaron a la cárcel, escucharon a Billy en el walkie decir que 6 de los policías habían ido. 6 de los policías se fueron.
Chingón. Okay. Gracias. Yo estaba adentro de este heist. Lolo, llévame. Me tienes adentro de esto.
Mientras manejaban rumbo a la cárcel, Don se perdió. Porque era de noche, era un laberinto de calles de un solo sentido, no había señalamientos. Los pocos que había no los podían leer porque no hablan español.
Porque México, es todo el centro de cualquier lugar de México.
Sí. De repente un carro lleno de adolescentes mexicanos se les acercó. Mike empezó a gritar.
¿Which way is to Boys Town?
No, güey. Empezó a gritar, Pinoch, Pinoch. Que no se sabe si quiso decir Panocha. Porque busqué este pedo y según Urban Dictionary, Pinoch es
la forma gringa
es la entrepierna de la mujer.
Que lo han
es la forma mexicana, es la forma gringa de decir panocha.
Pinoch. Uh-huh.
Wow. Y no se sabe cómo, pero de alguna manera los adolescentes lograron guiarlos en el camino indicado y llegaron a la cárcel.
No se sabe cómo una bola de adolescentes sabe dónde estaba el Pinoch.
No, pero o sea, ni siquiera llegaron al burdel. Llegaron a la estación, güey. Don le dijo a Mike, si tienes dudas o tu karma no anda bien, dime. Pero cuando volteó, Mike ya traía puesto el pasamontañas.
¡Oh, me acabé, güey! Te dije, güey. Es un grupo disparejo, pero poco a poco se fueron entendiendo y ya están en el punto en donde cada uno tiene sus fuerzas.
Cruzaron la calle y el estacionamiento con las máscaras puestas y con sus armas en mano. Se acercaron a la puerta de la cárcel y Don la abrió de un golpe. Don había estudiado frases en español justo para la ocasión. Gritó... Palmo a Center, que se traduce a nada. Chingados, es Palmo a Center.
Palmo a Center. Palmas al centro, no sé, güey, no sé qué.
Ajá, eso es, o sea, como que quiso decir palmas al centro o algo así.
Que todo no tiene sentido, no tiene al menos sentido. Que esté inventando un nuevo baile de la Macarena. Uh-huh.
En realidad quería gritar manos arriba, pero pues no. El güey que tuvo doctorado de psicología en la Ciudad de México no supo cómo decirle. Y no había 3 guardias como habían creído en un principio. Había 5 guardias y 5 policías que por un instante se quedaron congelados viendo a los hombres enmascarados. Luego se dispersaron en varias direcciones. Don gritó freeze, golpeó a uno con la escopeta mientras Mike se brincaba el mostrador. 2 de ellos sacaron sus armas, pero Don les apuntó con la escopeta y las tiraron, las soltaron. Mike estuvo a punto de dispararle a un policía que estaba por agarrar una M1 y lo amenazó, no la agarró y el güey la agarró. O sea, Mike agarró
la M1. Está todo bien.
Y ya, o sea, güey, en chinga ya se habían apoderado de la cárcel, güey. Ya estaban.
Güey, ya.
Estaban adentro.
Transformé esa cárcel en un table.
Vamos a poner un tubo ahí. Pero porque yo vivía en una estación de bomberos y quiero bajar por mi desayuno en
claro,
tubo.
Claro, eso no es sexual.
Nada sexual. Don corrió hacia las celdas, cortó la cadena con sus pinzas. Había un guardia y un reo afuera de las celdas. Don se movió hacia la celda de Cooter y usó las pinzas, pero se quebraron. O sea, entró a la
sí, sí, me acuerdo de captar que hay cadenas con pinzas. ¿No? Exacto, así con los, que son rejas con una llave bien chingona, que no, no.
Sí, de hecho, los pasadores estaban madreados y tenían que cerrar las celdas con cadenas. Todo estaba para la chingada,
güey. Con un seguro para bici, güey. Sí, sí.
Y cuando se quebraron las pinzas, un reo le dijo, agarra las llaves. Y Don preguntó, ¿cómo se dice llaves en español? Todos le empezaron a decir llave, llave. Don no entendía. Decía, ¿Yobi? ¿Yobi?
¿Aerobic?
El prisionero.
Jobi.
Yobi. ¿Yobi? ¿Yobi?
¿Yobi? Llave, llave, güey. ¿Llave?
Goddamn Mexicans. Prisionero mexicano se hartó, o sea, de que no entendía. Le pegó al guardia con la cadena. Y le dijo que agarrarlas, le señaló las llaves del que tenía el guardia. Agarró Don las llaves y abrieron las celdas. Metieron a los guardias a una de las celdas. Mike le dio a la M1 a Cooter. Y el único reo que no se quería salir era un francés. O sea, fue el único güey que se quedó.
El güey tenía un trapo blanco, o sea, rindiéndose así. Yo no sé qué está pasando, pero me rindo. No, no, no. No violence. No la violence. Sepa.
Que, o sea, que soy. Perdón por el estereotipo franceses, pero también no mames. Sí. O sea, llegan a liberarte y dicen, no, aquí me quedo. ¿Me puedes traer un croissant? Baguette.
Con canela.
El preso que había golpeado al policía con la cadena le pidió un arma a Mike. Mike vio que el güey tenía sangre en la cabeza, probablemente salpicada del güey que había madreado. Le dio una pistola que le había quitado a los policías. Ese preso fue, abrió una puerta de una patada. Detrás de la puerta estaban dos federales escondidos.
Oh.
Y los empezó a golpear con la pistola con la culata en la cara. Aparentemente estos dos federales habían estado interrogando a la esposa de este preso. Entonces, güey, quería venganza, güey.
¡Oh, shit! Lo respeto. Los federales son... Yeah.
Entonces, cuando Mike vio esto, le preguntó a Cooter qué pedo con ese güey. Cooter le dijo, he's all right. Él está bien. Está chido, güey. Es chido.
Los federales. Balas personas.
Sí, güey. También ponte a pensar. Él estuvo amarrado en una cama por 3 semanas porque los federales lo están interrogando. Dijo, sí, que los madre, güey. No hay pedo.
Sí, exactamente. Entonces, sabemos que pasan cosas culeras en esos lugares.
Billy les habló por radio, les dijo, Mike, vienen dos por la puerta de enfrente. Mike se agachó y esperó, pero nadie entró por la puerta. Finalmente Billy dijo, no sé dónde están, güey, se fueron. O sea, como que iban llegando y se fueron. No podían poner el pasador en la celda de los policías porque no servía, porque estaba amarrado con una pinche cadena. Entonces ahí los dejaron con la cadena y todos se vieron en la puerta. Estaba Mike, Cooter, Don y el otro americano que estaba pagando para que lo sacaran también. Don les dijo a los demás prisioneros, que le entendieron los otros gringos, que salieran, dieran vuelta a la derecha y luego otra vez a la derecha. Cuando lleguen al agua, sabrán que están en el río. Crúcense. Eso fue lo que les dijo.
Vayamos, vayamos, derech. Punani. Puntani. Panoch.
Pamo a center, allá.
Allá.
Tamale.
Panoch.
Tamale rate.
Tamal, oler panoch. La water río. Vámonos.
Cinco hombres saltaron a la fort de Don. O sea, era Mike, Cooter, Billy, Don y el otro gringo. Todo esto, o sea, desde que cruzaron a México, Don y Mike, hasta que iban saliendo de la cárcel, pasaron 8 minutos, güey.
¿8 minutos?
Fue en chinga todo.
Es puff. Puff, gone in 30 seconds, como en la película. Es un buen heist.
Iban llegando a la garita mexicana y iban a cruzar. Justo cuando iban llegando a la garita, la metanfetamina que se tomó Mike le empezó a pegar.
¡God damn it, Mike!
O sea, se la tomó pensando que iba a durar más tiempo ahí.
Claro, güey. En 8 minutos le pegó la tacha ya tarde, güey.
Le tronó la tacha en la frontera. Le dio una peseta que estaba cobrando en la garita, que era una cuota de 12 centavos. En lo que iban cruzando ya para llegar a la garita americana, Cooter empezó a aventar toda la evidencia hacia afuera de la camioneta. Las armas, las máscaras.
Todo el lado mexicano.
A todo el lado mexicano. Solo tenían que pasar por la garita americana. La gente que estaba ahí en la garita era un güey ya, un agente ya viejo. Y no sé si te acuerdas, pero en esos años era cuando nada más te preguntaban...
American.
Y ellos dijeron, Simón, somos americanos. Y cruzaron. Fue todo, güey.
¿Lo lograron?
Lo lograron.
¡No es cierto!
Agarraron carretera hacia Dallas.
Mis respetos. Vale madre que si el suelo sacro mexicano fue un buen plan y lo lograron. Mi respeto. Si hubiera sido del otro lado, estaría igual de orgulloso.
si hubieran sido unos mexas que llegaron a prisión al otro lado y hacen lo mismo.
Un plan así chingón. De bien planeado, 8 minutos con todo y el punani.
Y todo el desmadre, sí, estuvo cabrón.
Take me to Boys Town. Wow. De hecho, yo hubiera cruzado, me regreso para ahora sí ir al strip club a celebrar. No me digas que te hicieron eso, no, ¿verdad?
No.
Ok.
El reportero Robert Montemayor, que trabajaba para el Dallas Times Herald, descubrió que un prófugo había sido arrestado en Eagle Pass y puesto en libertad. O sea, se cruzó uno de los que liberaron. Robert habló con él y le dio un ride a Dallas. El prófugo le dio el número de Robert a Cooter, porque se conocieron ahí en la prisión. Y Cooter estaba en un motel en el Dallas Roadway Inn y le llamó a Robert. Cooter le dijo que los hombres que llevaron a cabo la fuga estaban con él, pero que él ahora se tenía que entregar a las autoridades americanas y que le llamarían unos 3 o 4 días. Entonces, colgaron. Y en eso, un Sterling muy feliz llegó al hotel y les dijo a todos que podría haber una película y mucho dinero en toda esta historia.
You think? Of course, claro que sí.
Y y dijo que uno de sus pacientes iba a escribir un outline. Estamos hablando de que un paciente de un psicólogo charlatán estafador iba a escribir un outline, un guión. Y este güey les dijo, vamos a hacer dinero con la película. Es de güey,
págame, güey. Mejor págame y luego vemos tus pinches chakras.
Cooter le dijo que le iba a dar información a un reportero. Sterling le dijo, güey, no mames. O sea, no puede ser. No podía creer lo que estaba escuchando. Porque Cooter aún estaba en libertad condicional por el pedo de Arizona. O sea, porque lo arrestaron en Arizona.
Sí, sí.
Lo dejaron en libertad condicional. Y en eso el güey cruzó a México y lo chingaron en México. A Billy le dieron sus $500 y él regresó a cortar céspedes. Él siguió con su vida. Mike Hill redecoró su camioneta con alfombras y con tapicería de imitación de piel.
¡Yes!
con diseño de la bandera de Texas y le puso una bandera de Estados Unidos atrás.
¡Claro! Shack van, la van así uh-huh. de... La que tiene que la camioneta de ass, grass o... ¿Cómo era?
Gas, ass or grass.
Gas, ass or grass. Nadie se sube de a gratis.
Mientras tanto, Dono estaba tan entusiasmado con la idea de que Sterling tomara el control de los derechos de la película. Así que hizo que su abogado lo revisara. Mientras tanto, Cooter decidió...
Su abogado también era Sterling, güey, porque ahora ya tenía un certificado de la UNAM.
Era Sterling con bigote.
Ajá. Aquí tengo la UNAM, doctorado en leyes. Ahí dice, so, Punacho en leyes, UNAM.
Mientras tanto, Cooter decidió que como él ya había estado en la cárcel por 23 meses en México, casi 2 años, que las autoridades americanas estarían de acuerdo que eso era castigo suficiente y darían por terminada su sentencia de libertad condicional. Se entregó a las autoridades pensando que saldrían unos días y estaba súper confiado, pero lo acusaron de violar su libertad condicional y lo enviaron a prisión en Oklahoma.
Fuck.
Cuando lo estaban transfiriendo entre prisiones, le explicó a los oficiales que él iba a dirigir la película. Que obviamente hasta ahorita no hay película, no hay nada, güey. O sea, es nomás un pinche sueño guajiro que se le ocurrió a alguien, se le ocurrió al papá de Cooter y ya están ahí.
Sí, claro, que en su defensa eran tiempos donde una película se podía hacer así nomás porque sí, nomás necesitaba lana.
El reportero Robert descubrió quién era Cooter y dónde estaba y lo contactó. Cooter le platicó todo lo que pasó y le dijo que hablara con su papá. Entonces, Sterling negó saber. Así dijo, claro. Yo no sé nada de la fuga. Pero seguía aceptando entrevistas. Sterling dijo, cito, estoy sonriendo, Robert. Nunca sabrás si algo de esto es verdad. Fue cuando Robert se dio cuenta que el diploma de Sterling de la Universidad de México estaba en inglés.
Me encanta porque hablar con él. Entonces, presuntamente cortamos las cadenas y presuntamente le partieron la madre unos federales. Uh-huh. Presuntamente, así no, te tienes que
dar. Y Sterling dijo que presuntamente se había gastado $70,000 en liberar a Cooter.
¿$70,000?
Ajá.
$70,000. No, que no es cierto, güey.
Robert hizo sus cuentas y dijo, güey, sí, mucho. O sea, con lo más que te pudiste haber gastado, digo, porque había contratado otros dos güeyes que le quedaron mal y así. Lo más que se pudo haber gastado eran $40,000.
Y aún así, neta, o sea, Cooter de todas maneras fue y se entregó.
Sí, aún así, pero se entregó pendejamente porque él dijo, es que yo ya estuve en la cárcel en otro país.
Claro.
Pero
todavía pudo haberse estado, pero dijo, no, me van a estar buscando, vamos a hacer esto bien y me entregaron.
Otro reportero del Dallas Times Herald también está investigando la historia de la fuga y estaba a punto de imprimirla. El abogado de Don se dio cuenta y le dijo a Don que tenía que hablar. Cuando la historia fue impresa, estaba en primera plana del periódico del domingo con una foto de Don y Mike no podía creer lo que leía. Decía el titular, cito, hombre de Dallas ejecuta fuga de la cárcel. Don fue descrito como un ex marín convertido en un soldado a la fortuna. Don dijo que Mike nomás fue un respaldo, o sea que no hizo nada. Y que Billy era un punk de West Dallas.
Oh, shit.
También nombró a Sterling como el respaldo financiero. Obviamente Mike dijo, güey, son mamadas. O sea, yo sí hice algo, no nada más fui así el chalán. O sea,
claro.
Y no le gustó para nada la noticia. Así que la noche siguiente, Mike decidió aparecer en las noticias del Canal 4 de Dallas con un pasamontañas y una escopeta. Explicando a detalle cómo sometió a los guardias y su importante rol en la fuga.
Claro, güey. Tienes el crédito al que el crédito se merece.
Mientras tanto, Sterling seguía negando saber cualquier cosa. O sea, él dijo, yo no sé nada, güey. Esto no es cierto. Yo no les di dinero. El abogado de Don dijo que Don estaba dispuesto a realizar una prueba con detector de mentiras y que Don solo le había hecho por dinero y aventura. También dijo que estaba representando a Don en las negociaciones por los derechos del libro y la película.
¡Yes!
Sterling de nuevo negó tener algo que ver con la fuga, pero sí indicó que su hijo fue uno de los hombres que se fugó.
Claro, qué coincidencia. También tengo doctorado en coincidencias de la UNAM y la puchanga.
La puchanga, güey. Qué feo. Dijo que no conoció a Don hasta después de la fuga. Pero el día siguiente, Sterling habló con la Associated Press y les dijo que él sí había contratado a Don.
Ah. Oh.
Cito, dijo que haría el trabajo y dije, está bien, no lo conocía. Le preguntaron por qué había mentido el día anterior y dijo, ok, les dije una mentira, estaba intentando alejarme del teléfono por un momento porque he estado recibiendo llamadas de Los Ángeles, Nueva York y de todos lados.
Ah, right.
O sea, su pretexto de...
Caca de toro. Esto es caca de toro.
Ajá, o sea, el güey les dijo, no, es que te dije una mentira para colgar porque tenía que tener mi línea libre, güey. Pero ahora, Sterling sentía que con Don al frente de la historia, que ya se ha vuelto como la imagen así de este güey hizo todo, se le estaba escapando su dinero de la película que no pinches existía, pero están aferrados a que van a hacer su película. Y mientras tanto, Mike seguía haciendo sus pinches apariciones en cámaras de noticieros con su pasamontañas. Porque no nada más lo hizo una vez, fueron varias. Sterling le dio una entrevista a Robert y a otros reporteros de televisión. Pero por alguna razón, toda esta atención de la prensa y todas estas entrevistas están enfocando en los funcionarios de aduanas que ahora estaban buscando a Don.
¡Spaghetti-o!
Sí, porque cruzar armas de Estados Unidos a México es ilegal.
¡Claro!
Don y su abogado idearon un plan. Don iba a cooperar con las autoridades para obtener el mejor acuerdo que pudiera y luego vendería la historia a Hollywood. Entonces se entregó y fue acusado de exportación ilegal de la escopeta.
¡Qué pendejo! En lugar de decir, crucé y le dije, take me to Boy Town, y ahí me encontré unas pinches escopetas abajo del table.
No, pero el plan del abogado funcionó. Porque lo dejaron en libertad bajo fianza. Entonces no hubo
pedo. Excelente.
Mike también fue arrestado y pasó por el mismo proceso, solo que él no tenía el abogado de Don. Y pues él sí tenía cargos. Y la siguiente semana, Don, Mike, Sterling y Cooter fueron llevados ante el Gran Jurado Federal de San Antonio. La fuga de prisión se estaba convirtiendo en un incidente internacional.
Sí, pues sí, fue como una invasión.
Ajá, llegaron. Cabrón. O sea, si lo ves desde ese punto, o sea, digo, lo vemos así como, güey, llegaron tres güeyes a liberar a alguien. Pero ellos están viendo como, güey, invadieron nuestro país y se fueron contra nuestra gente, nuestra policía. Y
es lo que se llama... Una vergüenza nacional. Una vergüencita, güey. Aparte eran que tres güeyes contra seis guardias, ajá, dos policías, dos federales.
Era un veterano de guerra con la pierna madreada.
Un marihuano
que corta vivía, pasto. Ajá,
En peluca.
Y un marihuano que corta pasto en peluca. Esos tres güeyes pudieron contra las autoridades mexicanas.
Sin disparar un solo tiro, güey. Wow.
Ah. Los prisioneros americanos en México fueron trasladados a otra prisión alejada de la frontera y se aumentó la seguridad para evitar que pasara otra vez lo mismo. Y las autoridades mexicanas estaban furiosas porque Mike y Don estaban apareciendo como héroes en la prensa americana. Y los querían extraditar, pero no se podía porque no habían sido condenados por ningún crimen.
Pues es que no hicieron ningún crimen gringo. Sí.
El secretario de Estado en turno y notorio criminal de guerra, Henry Kissinger.
Ay, oh, hijo de puta.
Sí, güey. Se reunió con el presidente mexicano Luis Echeverría.
No es cierto, por este desmadre.
Por este desmadre, güey.
O sea, tres pinches mis fetos hicieron que los presidentes se juntaran, güey, a hablar del... Oye, mira, Kissinger, el pedo fue que llegaron tres cabrones, uno traía peluca. ¿Lo puedes creer? Traía peluca, güey.
Sí, lo puedo creer. Mis pendejos usan pelucas.
Yes. Y sacaron a todos y pues no puedo nomás... A mí me gustaría que escupieran la mano y dijeran qué cagado estuvo todo este pedo. Era cagadísimo. Se mamaron estos güeyes. Qué chingón. Les compro tequilas a todos, pero pues ya el mundo nos está viendo y nos dimos bien pendejos, güey, la neta. Güey.
Pendejos.
¿Qué es que te llevé a Boys Town?
Pinoch, vamos por Pinoch. Echeverría y Kissinger discutieron un posible intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y México.
¿What?
En junio, el presidente Ford firmó un proyecto de ley que el Congreso enmendó rápidamente para comprometer la fuerza y la autoridad de la presidencia a la investigación del abuso de prisioneros americanos en México. Y Ford estaba dispuesto a negociar con Echeverría. Hasta ese punto llegó el desmadre, güey.
Pero llegó un punto bueno, ¿no? Tendría que negociar así de que, güey, están de la verga tus cárceles.
Ajá.
Mejor echámonos para acá.
Mike seguía sin poder creer lo que estaba sucediendo. Lo peor de todo es que el güey seguía en bancarrota porque se gastó todo el dinero en chular su camioneta Chevy.
Es lo único que necesitas, güey.
Sí, estaba en bancarrota y ahora estaba en peores problemas legales que los que había tenido en toda su vida.
Pero tenía una camioneta bien vergas con tapete adentro, güey. O sea, eso de tener alfombra dentro del carro se perdió. Es una algo mágico que se perdió con el tiempo.
O sea, pero es que también las usaban para raptar gente y matar gente.
Es culpa de esos pendejos. Ajá. Yo le echo la culpa a esos pendejos.
Don le dijo a Mike que él ya había llegado a un acuerdo y que ahora cada quien por su cuenta. O sea, ya es every man for himself. Ya no es mi pedo, güey. Tú arréglate tu pedo, yo arreglo el mío. La película favorita de Mike era The Getaway y esto le pareció familiar. Ese güey todo lo relacionaba con películas.
Claro.
El abogado de Mike le había dicho que mantuviera la boca cerrada, pero todos los demás estaban hablando, así que decidió que él también lo haría. Corrió a su abogado. Estaba seguro de que Donnie Sterling lo estaban dejando fuera del dinero de la película. Que cabe mencionar que no hay dinero de película, no hay nada.
¡No hay película! Esta, güey,
no hay película. No. Mike acordó tener una entrevista con el periodista Dan Rather en 60 minutos, que sigue siendo
a la
un
madre,
programa
súper
sí. importante. A los de 60 minutos se les hizo buena idea que hicieran la entrevista en Eagle Pass, a la intemperie en la frontera, con piedras negras de fondo. No la quisieron hacer en Dallas.
Okay.
Y esto hizo que Mike se viera nervioso toda la entrevista. Así como que, güey, no, estaba incómodo.
Pues por ahí está la entrevista, ¿no?
Sí, man. Sobre México, Mike dijo...
¿Cito? Este güey creyó que iba a llegar un pinche mexa con un lazo y lo iba a cruzar la frontera, güey. Sí.
Le iban a aventar un tamal.
Con un hilo.
Con un hilo. Ajá, y una tarjetita que decía, sígueme para llegar a Boys Town. Sobre México, Mike dijo, cito, me voy a quedar de este lado de una forma u otra. Tendrán que comenzar una guerra para recuperarme. Mike dijo que no lamentaba la redada, pero que tampoco haría otra en el futuro. Y disputó la historia de Don. Cito, miente mucho. Yo lo financié. Él no lo dirigió. Yo lo hice. Pero él habló primero. Solo quiero que se sepa la verdad. Si hay algún crédito pendiente, merezco tanto como él. No somos héroes. Solamente había un trabajo por hacer.
Uy, aquí tengo que decir la palabra hombres. Porque es una guerra de hombres. Así de...
Pero tiene razón, güey. O sea, Mike fue el que consiguió la lana. Pidió el préstamo y todo. Y sí le prestó $2,200 a Don.
No, totalmente.
Don se los pagó.
Me refiero al estarse peleando en los medios. Sí,
denme crédito, yo también.
¿Quién fue el que tenía el pene más grande, güey? Sí. ¿Quién de los tres usó su pene para romper la pared de la cárcel, básicamente?
Sí, pudo haber dicho, mi rifle sí estaba completo. El de él está recortado. Ajá. Sí, él traía una escopeta circuncidada.
Él traía un 22, yo traía un 45.
También dijo que habían aprendido frases en español, pero cuando entraron a la cárcel, en realidad les dijeron a los prisioneros que juntaran las manos en lugar de levantarlas, que era palms, o sea, palmas al centro.
¡Palms al center! ¡Palms al center, palm al hombro! ¡Macarena!
Mike no le dijo a la prensa el nombre del tercer hombre. O sea, el güey no echó de cabeza a Billy porque Billy era su compa, güey. Después tuvo que pedir un aventón para llegar a su lectura de cargos. Se declaró inocente. El güey ya había perdido su camioneta. No sabemos cómo la perdió, pero ya no tenía su camioneta. Esa noche se sentó con el escritor del Texas Monthly, Jan Reed, que de hecho es el que puso... Jan Reed fue el que como compiló todas las historias y fue el que me base más para esta. Dijo que... Si hubiera planeado la operación, habría sido diferente. También dijo que no estaba motivado por el dinero. Cito, no sé por qué lo hice, pero al final no creo que el dinero haya tenido que ver con eso. Diré esto. Si me postulara para presidente, conozco a 17 personas que votarían por mí.
18. Yo votaría por ti. 18. No, pero sí, se notaba que el dinero ya... O
sea, ya no era su pedo.
Él sabía que era un estafador el otro. No le habían dado ni un quinto.
Sí, le dieron su lana, la desperdició porque era un güey marihuano que toda su vida había vivido al día y iba sacando de jale en jale como pudiera. Y pues, o sea, lo que le calaba era que Don se hizo que yo soy el chingón y yo solo lo pude haber hecho cuando Don fue el primero que dijo necesito a alguien.
Es que mira, Eduardo, hay dos cosas que los hombres haríamos por encima de sexo y nos gusta más que el sexo. Uh-huh. Tener un chango o hacer un heist de este tipo. Uh-huh. Son las únicas dos cosas que están por encima de sexo.
Yo le agregaría una tercera.
¿Cuál?
Hacer un chango, un heist con un chango.
Ah, no, claro. Si las mezclas las dos, ya lo tienes. Sí. Pero eso todo el mundo dice, el hombre nomás piensa sexo. Ah, sexo, tener un chango y hacer un heist. Hacer un robo bien planeado. Uh-huh.
Les llegaron nuevas formulaciones de cargos. Don y Mike fueron nombrados en 4 de los cargos, Sterling en 3 y Billy en 2. Don hizo caso omiso de esto. Mike había llegado a un máximo de 2 años de condena, pero ahora con estos nuevos cargos podría acumular hasta 22. Y Mike se seguía aferrando a que lo que hicieron no era ilegal. Cito, no tenemos el derecho de ir ahí y matar a nadie. Sentiría lo mismo si vinieran y hicieran algo así, si mataran a alguien. Pero fue un tipo de trato pacífico. Los mexicanos no tienen derecho a enojarse porque nadie resultó herido. Deberían estar agradecidos por lo que tienen. Ese es el principal error que comete la gente. Nunca están agradecidos por lo que tienen. No piensan en que esto pudo haber sido peor. Lógica de marihuana totalmente, güey. Esa sí es lógica de... Pues no pasó nada, güey. ¿Qué tiene malo?
Mira, güey. O sea, pudo haber caído un meteorito en la cárcel, güey. O pudo haber salido uno de esos gusanos de la película de Dune. ¿Conoces Dune, güey? La película, güey.
La filmaron en México, güey.
Jodorowsky iba a hacer esa película, cabrón. Pero no pudo, güey. Pero imagínate que un gusano de esos y se los come. Pues esto, peor, cabrón. Disparamos, güey. Namaste.
Pero Mike ya estaba en sus últimas. Ya no podía. De hecho, al final sí terminó echando a Billy de cabeza. Pero Billy nada más pasó 3 días en la cárcel. Hasta que pagaron la fianza. Bien, pero seguían esperando el juicio porque lo citaron a juicio. Y Mike estaba preocupado porque dijo, güey, voy a pasar todo un chingo de tiempo en prisión. Pero mientras tanto, Don ya estaba estrenando un nuevo look, ya salía de traje, ya estaba bien peinadito, todo chido. Su abogado como que trató de dar la imagen de que era un personaje así legítimo, así, más grande que la vida. Ajá. Dijo que es Don era, cito, un veterano patriótico que a excepción de un acto de valor salvaje no tenía antecedentes penales.
Valor salvaje. Qué
está bien vergas esa término, frase. Güey.
Sí. Está bien chingado.
Valor salvaje.
Así voy a decir cuando me como un chorro de salsa bien picosa y luego la tienes que cagar, güey. Eso es valor salvaje, güey.
Don y su abogado se reunieron con un ejecutivo de relaciones públicas en Austin y le contaron la historia. El ejecutivo de relaciones públicas dijo que se parecía mucho a una película de Charles Bronson que se acababa de estrenar que se llamaba Breakout. Pero aún así, Don hizo un par de viajes a Los Ángeles y logró vender los derechos de su historia a una compañía llamada Mustang Productions.
¿Qué?
Ahora sí ya había lana de por medio. Cuando se le preguntó acerca de Mike, Don dijo, cito, no saldría de fiesta con él, bebiendo ni nada. No digo que soy mejor que nadie, pero venimos de 2 lugares diferentes.
Sí. No digo que soy mejor que nadie, pero soy mejor que ese güey.
Sobre la fuga, Don le dijo a un periodista, cito, realmente no pensé que estaba haciendo algo mal. Si hubiera sabido que iba a estar infringiendo las leyes de este país, México no me importaba, no lo hubiera hecho. Pero como descubrí que violé la ley, tendré que pagar por ello. Esa es la manera americana, ¿no? O sea, el güey dijo, la ley de aquí la cumplo. La de México me vale verga. Allá México es otro pedo. Allá no hicimos nada mal,
aparte,
pero
no es ilegal.
Ajá, pero si crucé la escopeta y me van a enjuiciar por eso, ok, va, la pago. Mike pensaba que ser referido como mano contratada por Don estaba costando dinero. Se preguntó si alguien más aparte de Sterling había pagado algo por lo de la fuga. Y se dio cuenta que al menos 2 prisioneros que habían escapado fueron visitados por Don, quien amenazó con devolverlos a México si no le pagaban $5,000 cada uno.
¡Guau! ¡La madre!
Ajá. Incluso uno dijo que Don amenazó con matarlo. Y la vida de Sterling se estaba desmoronando. El 12 de mayo se vio obligado a retirar su solicitud de licencia de psicólogo del estado. Meses después, el 12 de julio...
Porque vieron su diploma de la UNAM en inglés.
Vieron su diploma de la UNAM en inglés y dijeron, güey, te mamás.
¿Estás seguro?
El 12 de julio, el cónsul mexicano en Dallas anunció que había obtenido... que nunca había obtenido un título de la universidad. O sea, fue parte del pedo. Luego, el juez, en su caso de las ranas toro, programó una audiencia para discutir la revocación de su libertad condicional.
Y le dijo, ¿sabes qué? Te dije que eras un estafador bien chulo. Eres una verga de estafador. ¡Estás cabronzote, güey!
Sterling, el pedo aquí fue que o sea, violó la libertad condicional saliendo del país a visitar a su hijo. No puede salir del país, güey. Entonces, como salió a Piedras Negras a visitar a Cooter, eso estaba violando su libertad condicional. Y aparte, le presumió al periodista que se había gastado $70,000, pero todavía debía $15,000 en restitución a las víctimas
de los zapotoros.
De los zapotoros y de $9,800 de su multa.
No me ha dicho esta parte, me distraje con el heist, con este robo perfecto, y se me olvidaron las víctimas de los zapotoros.
Qué bueno que me dices que te faltan 15 mil dólares de esa restitución.
Entonces el güey andaba faroleando que se había gastado 70 mil dólares en liberar a su hijo. Y el juez dijo, ah, cabrón, a ver, ven, qué pedo. ¿Por qué no le has pagado a estos güeyes? Estos güeyes siguen ahí con sus larvas vibrando en la pieza de metal ahí.
El Zapotaro.
En la corte, Sterling explicó que él no sabía que Eagle Pass y Piedras Negras eran ciudades diferentes. Esa fue su defensa, así. No, no, yo fui a visitar a mi hijo a... ¿Qué, Piedras Negras no está en Texas? Es una cosa ser malo en geografía, otra cosa es cruzar una garita internacional.
Sí, sí. Son esos pretextos pendejos como... No, oficial, yo sabía que el Bacardí era alcohol. Creí que era agua con Bacardo. Que es un pasto paleo para mi dieta de keto oficial. Ese tipo de textos pendejos.
Luego culpó la cantidad de 70 mil dólares a que el reportero se había confundido.
Ahí sí, si no puedes comprobar.
Y y aparte él mismo le dijo, o sea, yo después le dije a la prensa que les había mentido. Entonces, parte de esa mentira era los 70 mil dólares. Sterling dijo, ok, no hay pedo, estoy preparado para ceder mis derechos contractuales de la película.
¿Cuál puta película, güey? Lo mejor.
El juez lo cuestionó acerca de esto y Sterling dijo en el estrado que Warner Brothers le había adelantado $1,000.
$1,000.
Supuestamente. Dijo, la gente de Warner Brothers estuvo aquí la semana pasada, se supone que van a comenzar el rodaje en septiembre. No era cierto, güey, tampoco. Don estaba ahí en el estrado como ahí en el juicio, perdón, como posible testigo. Se veía contento porque resulta que como parte de un truco publicitario de una marca, Don iba a ir a Escocia a bucear para buscar al monstruo del lago Ness.
¡Esto es esto!
Güey, los 70 son la mejor época de la historia, güey.
¡Oh! Sí. Y la compañera Malboro de seguro, güey.
No sé cuál era, pero...
Iba a estar fumando abajo el lago Ness buscando al pinche... Junto con Steve McQueen esperándolo afuera.
Ajá. Le iban a pagar $1,000 por...
Por, el por ir a buscar al lago Ness. Sí. Yo, puta madre, yo lo hago de a gratis. Nomás vuélenme, güey.
El juez de este juicio en específico de Sterling dijo que iba a haber un receso hasta septiembre. Para que pasara también el juicio por la fuga, porque era el juicio donde estaban citados todos los demás. Hasta un mes antes de este juicio, Don seguía intentando obtener dinero de los prisioneros liberados. En repetidas ocasiones llamó a Kari Jorgensen de Colorado exigiendo sus $5,000 y queriendo saber dónde estaban los otros prisioneros. En un momento, Don le dijo, cito, estás siendo muy desconsiderado al no pagarme. También dijo que los puedo echar a todos en un costal y me los llevo a regreso a México.
¡Hala, paja!
Sterling, Mike y Billy fueron a juicio en septiembre. Su abogado defensor alegó que Don estaba trabajando para el Departamento del Estado y que el gobierno no lo quería admitir porque estaban avergonzados de él.
Sí, sí, claro, güey, claro. Era un asset de la CIA que estaba empezando, güey, una revolución dentro de Piedras Negras. Uh-huh. Para que luego el estado de Texas tomara Piedras Negras.
Digo, ya en algún punto...
Y crecer opio.
En algún punto tomaremos algunos casos de...
De la CIA.
De cuando ha interferido en otros gobiernos de Estados Unidos, pero...
Sí, claro. Pero aquí Piedras Negras...
Pero Piedras Negras... Ajá. Que bueno, también han hecho algunas cosas bien pendejas, pero...
Sí, sí, sí.
Pero bueno. Los tres, Sterling, Mike y Billy, estaban enfrentándose a una posible condena de 5 años en prisión y una multa de $10,000. Don ya había conseguido su libertad aparte. Don testificó que obtuvo $25,000 por los derechos de la película cuando fue a Los Ángeles. Obtuvo $1,000 por buscar al monstruo lago Ness y que había obtenido $25,000 por la fuga.
Y se los merece. Se merece cada penny de esos dólares, Eduardo.
Sí. $5,000 vinieron del hermano de otro prisionero y un tercero le dio $5,000. Afirmó que le pagó $12,000 a Mike y $500 a Billy, que fue lo acordado. Y bajo interrogatorio, negó que había dicho que Billy era solamente un punk de West Dallas. La fiscalía reprodujo la entrevista de televisión de Mike enmascarado, pero sin audio, entonces no sirvió de nada. Las hermanas de Billy testificaron que les dijo que iba a salir de la ciudad en un trabajo del gobierno, porque eso es lo que creía Billy. Mike Sterling fueron condenados por conspirar para importar un arma a los Estados Unidos.
De eso los agarraron.
Ajá, de eso los agarraron y absueltos de otros dos cargos. Billy fue absuelto por completo. Y después de que la juez sentenció a Mike y Sterling el 3 de octubre de 1976, les dijo, si yo fuera ustedes, me mantendría alejada de la frontera americana.
Sí, porque, o sea, obviamente es legal tú escaparte de la cárcel en México.
Pero que llegue
alguien. Pero si tú vas y tratas de sacar alguien de la cárcel, tú estás haciendo algo ilegal.
Mike le dijo a los periodistas que no creía que hubieran hecho nada malo. Al final de todo esto, Don fue sentenciado a 4 años, Mike a 6. Sterling obtuvo 5 años. Fuck. Y lo cual, hay un concepto que se llama tiempo servido, time served.
Sí, de que si estuviste... Sí, que,
o sea, entonces lo que hicieron fue que empataron esos 5 años con lo que ya tenía de sentencia de libertad condicional por el otro desmadre que traía. Entonces, si eran
se las borra, dos... ¿no? Es tiempo cumplido.
Sí, ya ese tiempo ya estaba... Ya que es como si lo estuvieras abonando.
Ajá.
También fueron multados con $10,000. A Don le habían dicho que probablemente recibiría libertad condicional por declararse culpable. Y en 1978 las condenas de Mike Sterling fueron rechazadas en apelación por diferentes razones. El 10 de febrero de 1980, el Irving Daily News informó que Don Fielding había encontrado a Dios y era un cristiano renacido. Cito, ahora soy un cristiano condenado en lugar de un delincuente condenado.
Ah, no hace diferencia alguna, compa.
Es el cayó en el estereotipo del güey que entra a la cárcel y sale creyendo en sale cristiano.
Claro, volvió en prisioneros ateos. Uh-huh.
Se había dejado crecer la barba para cambiar su apariencia y dijo que no le interesaba ser el centro de atención. Se volvió a casar. Todavía creía que no había hecho nada moralmente malo y creía que solo era un cito chivo expiatorio.
Sí.
Un chivo expiatorio cristiano.
Claro.
Y que solo había sido enviado a prisión para apaciguar la presión del gobierno mexicano.
Sí, pinche Echeverría, güey.
Cito, ¿por qué debería ser condenado por un delito que se comete todos los días?
Hacer un heist y sacar gente.
Es algo que, güey, todos los días cruza alguien de Estados Unidos a México a liberar
con dos compas, uno con peluca. Liberar 7, 8 prisioneros mientras madrear unos federales. Sí, a diario nos pasa esa chingadera.
Esa es la historia de esa fuga de piedras negras. Nada más como dato extra, el 17 de septiembre del 2012, 132 reos escaparon del Cerezo Estatal de Piedras Negras en Coahuila a través de un túnel de 7 metros de largo y 1.2 de ancho y solo les tomó 15 minutos. Entonces creo que Piedras Negras en general tiene pedos con sus cárceles.
No, no me digas que era el túnel que empezó este vato.
No, no, era otro. Esta fue de la estatal.
Sí, no, ya sé.
Pero
neta, 15 minutos.
En el 2012, hay todo un de hecho, dentro de ese Cerezo estatal, o sea, los Zetas controlaban ese Cerezo.
Ah, entonces, ya tiene sentido todo.
Se escaparon muchos y se hizo un desmadre y creo que incluso estuvieron investigando a... ¿Era Moreira, creo, el gobernador en turno?
No me acuerdo.
Pero eso fue hace...
Pero en la diferencia, en los 70 eran unos vatos que lo agarraron uh-huh. a uno por cruzar mota, los que salieron ahí, menos el pinche francés. Uh-huh. Je ne sais quoi. Je ne sais quoi.
Hasta la fecha el francés sigue ahí esperando su cruzante.
Ya redecoró la cárcel uh-huh. y empezó a escribir filosofía.
Uh-huh. Y esa fue la historia de la fuga de piedras negras.
Wow. Ok. Hashtag Quentin Tarantino, tienes que hacer esta pinche movie, güey.
Está bien vergas, güey. Esa historia está bien chingona.
Neta, esta movie está en los dos lados y...
¿Qué digo?
Impresionante.
Alguien compró los derechos en los 70s.
Ahí está.
No sé si se hizo o no, pero...
Sí, es Tarantino.
Creo que no.
O Guy Ritchie.
Creo que es como Guy Ritchie. Dirigida por Guy Ritchie estaría bien.
Estaría chingona, genial. Wey. Tejanos Ajá. entrando a México, yendo por la Panunchi. ¿Cómo le dicen?
Pinoch.
El Pinoch.
Oh, Pinoch.
Take me to Boys Town. Wow. Ah, los 70s. Sí,
esta es una de... Hay varias historias que, también se... Se ve involucrada la frontera mexicana. Hay otra que involucra nuestra frontera. Ya después la platicaremos.
¿Juaritos el Paso?
Uh-huh.
Yes, yes.
Y hay varias historias que involucran otros países y gringos o actuando en realidad por el gobierno o por sus pinches huevos
Ajá.
queriendo invadir otros países porque,
claro, porque de Estados Unidos. Porque la CIA.
Ajá. Y pues recuerden, muchas gracias por escucharnos otra vez el lunes. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @eldoyop con doble L. Yo soy @ningún Eduardo.
Yo soy @elvadiablo.
Y recuerden que aquellos que no conocen su historia están condenados a quedarse pendejos. Salud por Mike.
Je ne sais quoi. Je ne sais quoi.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro.